Radio Popular, Herri Irratia.
Aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia. Hemos mencionado antes que íbamos a ocuparnos de un informe que se presentó la semana pasada. Es un informe sobre la injusticia padecida por los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como sus familiares. Y todo ya consecuencia del terrorismo de ETA, ¿no? En un periodo entre 1960 y 2011. Está elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, de la Universidad de Deusto, y uno de los integrantes del estudio precisamente está con nosotros en el día de hoy, José Ramón Incharbe. ¿Qué tal, José Ramón?
Egunon.
Egunon. Bueno, era un estudio necesario, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado de esta situación, de la que se ha vivido, y esto ha pasado, bueno, desapercibido. No hemos querido conocer, no hemos querido profundizar, ¿no?
Sí,
socialmente,
ya.
¿No?
Así es, bueno, este informe, en primer lugar, eso forma parte de una cadena, de una serie de informes que el Gobierno Vasco nos ha encargado, primero a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, ahora a través de la Viceconsejería de Derechos Humanos, y lo que trata es de indagar en el sufrimiento de colectivos específicos, ¿verdad? Precisamente por esto que decías en la pregunta, de dar a conocer, de empatizar y de dar a conocer ante la sociedad vasca pues el sufrimiento de estas personas, que en muchos casos tienen claves específicas. Entonces, bueno, pues se hizo sobre personas amenazadas, sobre cargos municipales, concejales, que se hizo también sobre la Ertzaintza, y nos acercábamos ahora a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que prestaron servicio en Euskadi, y efectivamente lo que hemos visto es que es un colectivo con unas características peculiares, específicas, con un tipo de sufrimiento también específico, que, como dices, pues efectivamente, posiblemente nosotros hemos llegado a la conclusión de que ellos tienen un desapego, ¿no? un cierto desarraigo por la respuesta institucional y social que encontraron, que piensan que no fue la que ellos esperaban tener. Y como sociedad, pues invitamos a esa reflexión sobre cómo dimos por hecho que ese sufrimiento pues era natural e inevitable dentro de lo que fue la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y lo que invitamos a través de este informe a la sociedad es a que hagamos una reflexión, califiquemos este informe, le pongamos un nombre, fue una patología, algo indeseable en una sociedad democrática, fue algo injusto, y que a partir de ahí conozcamos, a través de los testimonios de las víctimas, pues cuáles fueron las claves de esta vivencia.
Sí, porque colectivo, hablabas del desarraigo, pero se podría decir que ha sido un colectivo que se ha sentido rechazado por la sociedad, porque además era así realmente lo que sucedía, la gran mayoría, ¿no?
Sí, bueno, estas personas, es verdad que muchas venían destinadas de fuera de Euskadi, de otros destinos. Entonces sí que es verdad que una de las primeras claves que nos dicen es las dificultades o la imposibilidad que tuvieron para socializar, producto pues de las duras pautas que tenían de autoprotección contra el terrorismo. Entonces, efectivamente, estas personas, caso de Guardia Civil, pues muchas veces nos decían, vivían recluidas en sus casas cuartel, pero por una cuestión de protección personal. Caso de Policía Nacional, vivían en pisos procurando ocultar su identidad, pues afuera decían que eran funcionarios, pues que trabajaban en la administración pública, pero no decían su profesión, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hubo un déficit de socialización muy claro, producto pues de tener que huir de toda esta amenaza. Y en segundo lugar, pues efectivamente cuando se produce el atentado, el trauma del atentado hace que muchas veces pues para tener que rehacer tu vida personal y familiar, pues se marchasen de Euskadi, pues a buscar lazos familiares en otras zonas geográficas. Y es verdad que todo esto, ellos mismos nos decían, ¿no? Cómo, al contrario, ¿no? Les gustaría volver a Euskadi, pues muchas veces a recordar los lugares de su infancia, pero como efectivamente esa falta de socialización en su momento y luego el haber tenido que poner tierra por medio, pues hace que ellos mismos sientan todavía como lejana, ¿verdad? Pues la sociedad vasca, pues porque no la pudieron llegar a conocer, ¿verdad?
Bueno, lo cierto es que si echamos mano de los datos, claro, observamos 357 personas asesinadas, de ellas 207 guardias civiles o exguardias civiles y 150 policías nacionales, ¿no? Un colectivo especialmente castigado.
Esto es.
Pero dolorosamente castigado. ¿Habéis tenido la oportunidad en el informe de contactar precisamente con ellos, con sus familias, ¿no? Con las familias en este caso, pues para conocer cuál era la situación?
Así es.
Y me imagino que ahí los sentimientos,
claro,
serán difíciles de
sí, sí,
irreparable,
sí.
Vamos, la situación, claro, evidentemente.
Así es, sí, fueron testimonios muy emocionales, muy generosos. Hay que agradecer a todas estas personas su extraordinaria generosidad, porque aquí se pusieron en palabras testimonios y vivencias muy crudas y sentimientos muy, muy profundos. Entonces hay que dar las gracias por haber sido capaces de compartir, no con los quienes han hecho el informe, sino con toda la sociedad, toda esta vivencia. Y también llama la atención que, aparte de estas víctimas mortales que se comenta y que siempre es lo que más nos conmueve, pero también hay un enorme número de personas heridas que a día de hoy todavía están tratando de recuperar físicamente todas esas heridas, incluso con situaciones de estrés postraumático, en muchos casos verdaderamente severo. Entonces, a día de hoy, la onda expansiva, vamos a decir, del terrorismo sigue existiendo en todos estos cuerpos, estas personas, pues que siguen teniendo todavía estos traumas y estas heridas todavía abiertas, ¿no?
Sí, porque cuando hablamos de asesinados, por ejemplo, claro, echando una vista atrás, los que por desgracia tuvimos la oportunidad de conocer aquella situación, no, porque hay un colectivo ahora de jóvenes que evidentemente casi se lo tenemos que narrar, ¿no? Hay que narrar y contar, pero aquí, por ejemplo, los funerales se celebraban en la iglesia de San José, aquí al lado, y estaba justo lo que era el cuerpo policial y poco más, ¿no? No había nadie, ¿no? Esas son las situaciones que me imagino que recordarán de ese rechazo social, ¿no? De esa apatía social aparente que se daba, ¿no?
Sí, bueno, ellos tienen sobre todo un nivel de crítica a las instituciones, sobre todo, ellos hablan de las instituciones. Y en cuanto a la sociedad, a ver, sí, ellos tienen tanto testimonios positivos, porque también nos han trasladado, como efectivamente lo que acabas de decir, esa... el no haber recibido de alguna manera ese reconocimiento a esos familiares que lucharon contra el terrorismo, que bueno, estuvieron en primera línea luchando contra el terrorismo, tratando de, bueno, pues evitar atentados. Entonces ellos sí que en ese sentido dicen, bueno, no encontramos esa solidaridad o ese, y de hecho es algo que nosotros llevamos precisamente a las conclusiones del informe, para que lo hable toda la sociedad. Se lo trasladamos en este caso al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pero es para toda la sociedad, ¿no? Poner en valor efectivamente esa lucha por las libertades públicas y para, bueno, pues efectivamente llegar a una convivencia, ¿no? Y a una cohesión social, que es a lo que aspiramos ahora en 2022, ¿verdad?
¿Cómo era la vida, por ejemplo, de las familias? Porque al final los profesionales sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Pero claro, las familias muchas veces se ven involucradas en esto viviendo en una casa cuartel, ¿no? Hijos, por ejemplo, que nacían en una casa cuartel, que me imagino que no entenderían el que tuvieran que estar ellos también detrás de las paredes, ¿no?
Sí, sí.
Que también fueron víctimas, por cierto, de ETA, ¿no? En algunas de las ocasiones. Sí.
Esto es, sí, sí. Nosotros hemos tenido también la oportunidad de entrevistar a familiares, a personas que eran niñas y niños cuando ocurrió el atentado contra algún miembro de su familia. Y esto nos dice, ¿no? Como, por ejemplo, recuerdo un testimonio de una entrevistada que decía que ella siempre le llamó la atención la sobreprotección que su madre tenía con ella, ¿no? No le dejaba irse más allá de una manzana de casa. Esto a ella le extrañaba, porque decía, joder, mis amiguitos, todos pueden irse, y veo que hay pues un cierto relax por parte de sus padres, pero veo que en mi casa constantemente están pendientes de mí, ¿no? Y con el tiempo entendió que esa sobreprotección de la madre era realmente un intento para evitar que pudiese caer, pues eso, en manos de un atentado, ¿no? O también hemos tenido otros testimonios de personas que recuerdan con mucho dolor el momento en el que tuvieron que marcharse, ¿no? De Euskadi, pues por ejemplo, en un caso también de amenazas, como pues de un día para otro, pues prácticamente tuvieron que hacer las maletas después de que hubiese varios atentados que se habían mantenido un poco lejos de los hijos, de las hijas, pues, de la familia, pero que llegó un momento de ya no fue posible esconderlo más y dijeron, bueno, pues tenemos que marcharnos, ¿no? Y esto, pues para una niña, como fue el caso de esta entrevistada, fue un drama, una situación que todavía hoy día recuerda con vivamente. Sí,
imagino algún relato ya conocido, José Ramón, de algunos detalles, ¿no? Claro, imagino que para unos niños, el ver cómo cuando su padre va a arrancar el coche, te piden que te marches o que estés en otro lugar, ¿no? Que no estés cerca, ¿no? Dices, ¿por qué? ¿No? Sí. Me imagino que esas son las situaciones que se viven con... Bueno, luego cuando me imagino que las racionalizas con el tiempo, las vives con horror, ¿no? Porque dices, mira lo que estaba pasando, ¿no?
Así es, así es. Muchos las incorporaban a su vida, ¿verdad? Decían, pues yo me subo aquí y vosotros ya dentro de una manzana, pues me os recojo en esta esquina, ¿no? Bueno, esto es, claro, al ser un niño lo introduces en tu vida y no lo ves como algo raro. Pero sí, muchos nos decían, algunas entrevistas decían como estas dinámica, estas pautas de autoprotección, a día de hoy, como tics, las siguen teniendo. Como muchas personas todavía, pues cuando van a entrar en el garaje, esperan, miran, tal, se quitan el cinturón de seguridad por si tienen que salir corriendo o tal, que son tics, que hoy día ya no lo hacen con esa vocación de autoprotección, pero que se les han quedado metidas en el cuerpo. Entonces, sí, esa es lo que decíamos antes, ¿no? De cómo todo esto es un humus que va quedando, ¿no? Va haciendo, va solidificándose y sí, al final se queda contigo, eso es lo que nos decían.
¿Qué sensación habéis tenido después de las 14 entrevistas que habéis mantenido?
Bueno, yo creo que, fíjate, una de las cosas que también les preguntábamos, en este sentido, digo, por también dirigirnos a la sociedad, les preguntábamos si estaban dispuestos, antes hablamos de la reacción ante la sociedad y su... pero, o sea, y a día de hoy, ¿estaríais dispuestos a volver a compartir este testimonio? Y todas las víctimas con las que hablábamos nos decían que sí, que estarían encantadas de poder dirigirse, pues, en colegios, en universidades, en centros cívicos, dar su testimonio. Sí que nos hacían, y esto nos parece muy interesante, una advertencia que también hemos trasladado a los poderes públicos. Ellos decían, nosotros queremos ir como testigos morales, queremos ir a contar nuestra vivencia, desligadas de cuestiones políticas, ¿no? Muchos de ellos decían, nos gustaría ir y contar el testimonio, como es, para que la gente lo conozca. Entonces, eso sí nos parece un valor, que es algo que podemos trasladar de manera transversal a toda la sociedad, ¿no? La ética de las víctimas, un poco, que es una forma de llegar a la deslegitimación de la violencia de manera absoluta, ¿verdad? Intentar huir muchas veces de las discusiones donde hemos estado enredados durante muchas décadas. Antes hablabas, Coldo, de la gente joven. ¿Cómo trasladar este mensaje a la gente joven? Pues aquí creemos que hay una clave, ¿no? Usar discursos de deslegitimación de la violencia, adoptando la perspectiva ética de las víctimas, para llegar a discursos de deslegitimación, vamos a decir, absoluta de la violencia. No parcial, no condicionada, no esto pasó porque pasaba esto otro. Bueno, en 2022 pensamos que el discurso del testimonio moral de las víctimas, en esta circunstancia que estamos viendo, como en otras muchas vulneraciones de derechos humanos, nos parece el gran salto adelante que deberíamos dar como sociedad, y esa es la invitación que tratamos de hacer.
Sí, bueno, estamos en un momento distinto, ¿no? Es un contexto que no tiene nada que ver, afortunadamente, con todo lo pasado, ¿no? Pero me imagino que también han sido colectivos señalados por las circunstancias que vivían alrededor. Por ejemplo, se observaban como si fueran elementos represores, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de las torturas, etcétera, y tal. Me imagino que también individualmente eso a cada uno de ellos les habrá llegado, ¿no? Ese estigma también. Un estigma colectivo, pero que luego individualizaba a la gente, ¿no? En ellos.
Sí, sí, sí. Ellos también, tremendo, decían esto, ¿no? La distancia muchas veces que había, ¿no? Esto también en el informe que hicimos sobre la Ertzaintza. La Ertzaintza siempre ha sido también, ha tenido vocación de cuerpo de servicio público, y todos los cuerpos de seguridad del Estado deben tener en última instancia esa vocación de servicio público. Es verdad que, claro, las décadas en las que estábamos, pues había claves como las que acabas de decir, que suponían una distancia entre los integrantes del cuerpo y la propia sociedad. Esto es así, esto ha existido. Y precisamente es una clave que, tal vez aunque no de manera explícita, está también, tanto entre los miembros del cuerpo como yo creo que también tiene que estar en la propia sociedad, que es esta pregunta, ¿no? Hoy, en 2022, ¿cuál es la memoria que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también lo que invitamos de nuevo es ser conscientes, pues, de dónde venimos, porque esto, pues, todos tenemos que verlo, pero tratar, como digo, de construir un relato, como digo, basado en esa ética de las víctimas, ¿no?
Estamos en el momento de los relatos, ¿no? Sí, ahora cada cual parece, claro, que quiere imponer el suyo, ¿no?
Así es. Así
esa, es la, sí. Esa es la realidad.
Sí, a pesar de la semana pasada se hablaba de estudios sobre la polarización de las sociedades occidentales, y claro, toda esta polarización es una amenaza para estos procesos que ahora estamos tratando de llevar de memoria, claro. Claro, así es, sí, sí, sí.
Pero sí es cierto, José Ramón, que lo que hace falta es tener conciencia de lo que pasó, conciencia de lo que pasó en su momento, porque también tenemos que hacer todos, como sociedad, yo creo que es un elemento fundamental, que ha sido la autocrítica, ¿no? Yo creo que fuimos conscientes como sociedad, hubo un momento determinado que ese clip saltó, ¿no? Eso ocurrió, sí. Vamos, ¿no?
Sí, sí.
Con esos colectivos específicamente, quiero decir, ¿no?
Esto es, sí, sí, en esas entrevistas que hemos tenido también, las propias víctimas nos han dicho, claro, en las últimas décadas ha habido un cambio de sensibilidad entre las instituciones, entre la sociedad, ¿no? Pero es verdad que algunas de las personas entrevistadas, pues, sufrieron estos atentados en los años 80, 90 del siglo XX, 70, que eran, pues, décadas que efectivamente estaban dominadas en la conversación pública por numerosos elementos, bueno, pues, de contorno, que efectivamente hacían que el debate fuese complejo, ¿no? Creo que ahora nuestro gran desafío es tratar de estructurar el debate en torno a otras a otras claves, ¿no? A nuevas claves. ¿Cuál es el, verdaderamente la conversación pública en torno a qué tiene que ir, ¿no? Y pensamos que ahí sí, el discurso, como decía, de deslegitimación de la violencia, adoptando la perspectiva ética de las víctimas, puede ser, como digo, en todos los ámbitos, verdaderamente un nuevo diálogo, ¿no? Puede traer un nuevo diálogo. A eso trato de contribuir el informe.
Bueno, pues vamos a ver si socialmente lo asumimos, ¿no? Que esa es la parte que hay que hacer ahora, ¿no?
Es nuestro gran desafío como sociedad.
El gran desafío es digerir este tipo de cuestiones, ¿no? Porque muchas veces igual algunos todavía rechazan la posibilidad de que les recuerden que no estuvieron o que no estuvimos a la altura, ¿no?
Sí, nosotros generalmente en el instituto solemos desconfiar muchas veces de ciertos discursos que hay de todo el mundo fue culpable o nadie fue culpable.
No, porque
si todo el mundo fue culpable y nadie fue culpable.
Es relativo.
Pero sí que es verdad que lo que tenemos que apelar es a diálogos autoconscientes. Oiga, vamos a hablar ya, ¿no? En 2022 y con la perspectiva que da el tiempo, ¿verdad?
Sí, porque específicamente, por ejemplo, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siempre han sido colectivos rechazados en Euskadi. Eso no vamos a evitarlo. Eso ha estado siempre en el imaginario, ¿no? Estamos hablando de periodos de 1960. Claro, las épocas de los 80, 90, no eran, desde luego, colectivos aceptados socialmente. Pero tampoco lo fue la Ertzaintza, cuando, ¿no?, un momento determinado.
Esto es, sí, y la memoria que tenemos que hacer, como digo ahora, es una memoria global, efectivamente, donde incorporemos todos estos elementos, ¿no?, en clave de autocrítica, de autoconocimiento también, ¿no? Y sobre todo por estos, has mencionado algo antes a la gente joven, ¿no? Claro, en la universidad, por ejemplo, ahora tenemos personas que han llegado nacidas en 2003, en 2002, en 2001, que nos interpelan, nos preguntan, dice, bueno, ¿qué interpretación, qué sentido tengo que dar a estos hechos del pasado que ahora estoy leyendo, ¿no? ¿Cómo tengo que...? Esto nos pregunta, y es una pregunta muy... que te obliga a posicionarte, a decir, bueno, ¿qué respuesta voy a dar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay que hacer un ejercicio de generosidad para ser capaz de encarar ante las personas jóvenes unas nuevas claves de diálogo, ¿no? Y pensamos que este informe que incorpora esta parte cualitativa, que es la parte de los testimonios, ahí es donde podemos también encontrar verdaderamente un espacio nuevo para el diálogo.
Bueno, pues espero que sí. Es cierto, ¿no? Estamos hablando de alumnos del 2003, nacidos en 2003. Bueno, todos tenemos hijos así, ya que dices, si es que no han tenido ninguna referencia, ¿no? ¿Qué referencias podemos transmitirles nosotros? Que, no sé, muchas veces está esa duda, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta qué punto hacemos una radiografía social pues para que descubran que lo que hicimos nosotros o lo que no hicimos nosotros, ellos no deberían repetirlo, ¿no?
Así es, sí. Nosotros hicimos, también del Instituto de Derechos Humanos se hizo un informe que también fue comentado en su momento, lo hizo el investigador Iker Usón, sobre nivel de conocimiento de la juventud universitaria vasca en relación con el pasado y con el terrorismo, ¿no? Y se habló mucho porque no conocían a Miguel Ángel Blanco, porque claro que salían esta encuesta. Sí. Y sí que hubo discursos luego, con los que yo no estoy de acuerdo, que decían lo de siempre, pero es que la gente joven no quiere saber, pasan. Pero realmente el estudio, ojo, no decía eso, ¿eh? El estudio decía muchas cosas más. Decía que la gente joven estaba interesada, que había recibido poca información, y la poca información que... Y ellos eran conscientes que habían recibido poca información, y se les preguntaba, ¿dónde habéis recibido información? Y de todo decían las dos opciones más mayoritarias, en casa y en los medios de comunicación. Luego había más, pero sobre todo eran las dos principales. Y les preguntamos, ¿y queríais haber sabido más? Y todos decían, sí, queremos saber más. No hemos recibido información suficiente. Luego había un bloque donde se les preguntaba pues por Miguel Ángel Blanco, Hipercor, los GAL, claro, nivel de conocimiento bajo, pero esto era coherente con lo primero que habían dicho, que nos habían advertido, ojo, que queremos saber más y no nos han informado lo suficiente. Y luego había un bloque importante de actitud ante la violencia, de deslegitimación de la violencia. Y había discursos poderosos, mayoritarios, de rechazo a la violencia. Pero claro, rechazo a la violencia sin conocer, como dice, o queriendo saber más. Aquí puede haber un peligro de crear discursos parcialmente deslegitimadores de la violencia a partir de ese desconocimiento. Entonces, creo que ese informe nos daba claves interesantes en esto que estamos hablando de cómo dirigirnos a la gente joven.
Sí, no. Sí, la verdad es que recuerdo aquel informe precisamente, y hacía algunas referencias, yo creo que para pensar un poquito sobre la responsabilidad que tenemos también los que tenemos que transmitir. Porque sí es cierto que aquí socialmente, por ejemplo, pues se ha dado la circunstancia de que estos asuntos no eran tema de conversación en las calles. Esto no eran temas de conversación. Esto se hacía profesionalmente desde un medio de comunicación o se hacía en la intimidad de una casa, pero luego nadie lo llevaba a la conversación en la calle. Aquí lo del es mejor estar callado se ha practicado durante muchísimos años.
Así es, así ¿no? es. Claro,
esto ha sido
claro.
así.
Claro, lo que pasa es que esto es, tiene un impacto diferente en quienes, en las personas que hemos podido vivir
lógicamente,
generacionalmente,
sí, sí, sí.
que en personas, como digo, nacidas en, ya en el siglo
XXI. Que no comprenden tampoco esas claves.
Claro, claro. Y lo que nos están diciendo nuestras respectivas generaciones es, oye, informadnos, queremos saber. Queremos tener conocimiento, bien en las ikastolas, en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación. Es decir, la gente joven, no, lejos de ser apática, lo que nos dice el informe es que demandan saber más. Lo que pasa es que no saben. Y producto de ese no saber, ojo, porque podemos llegar a discursos de deslegitimación parcial, compensatoria. Claro, esto pasó porque, claro, estaba pasando sí. esto, otro, todo.
Sí, discursos de justificación.
Esto es.
¿No? De justificación. Claro. Porque uno puede poner esto sobre la mesa y puede incluso hablar de que sí, efectivamente, como colectivos, el que estuviera mal visto un colectivo, pues tenía que ver igual con algunas reacciones, con hechos que se produjeron, efectivamente, asesinatos también, o torturas, etcétera. Pero una cosa no justifica la otra. Dos claro. males no se compensan, ¿no?
Así es. Y siempre que encontramos...
Son dos males, sin más.
Entonces, siempre que encontramos una justificación, parece que, claro, es que todo lo que pasó ya fue inevitable. Inevitable, necesario... Entonces, ahí es donde entramos ya en el terreno peligroso, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, pues en este caso, el informe lo que nos traía es a colación, precisamente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la situación que han vivido también sus familias, fundamentalmente, porque ellos como colectivo, como profesionales, pues bueno, podían tener la percepción de que esto estaba, voy a permitir una cosa que igual suena feo, pero esto estaba en el sueldo, pero claro, las familias, todo su alrededor, su entorno, que han tenido que vivir una situación terrible, ¿no?, durante todo ese periodo. Bueno, pues por lo menos que se tenga conocimiento de ello. Y me imagino que los jóvenes preguntarán, ¿y por qué siguen viviendo en alguna casa cuartel todavía? Afortunadamente ya no son lo que fueron antes, ¿no? Pero todavía siguen, ¿eh?
Sí, siguen.
Los espacios, ¿no?
Claro. Lo apasionante de esto y lo urgente es que, bueno, la vida continúa y, por tanto, necesitamos respuestas tanto para nuestro pasado y para, sobre todo, nuestro presente.
Pues José Ramón Intxaurbe, que es profesor, investigador también, en este caso, del Instituto Arrupe de la Universidad de Deusto. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
A vosotros por la invitación y muchísimas gracias.
Es que ricasco, José Ramón. Es que ricasco. Muy bien.